ahora es el momento de que Herrera reciba la del pulpo. Carlos, buenos días.
Buenos días. Hola, hola, hola. Hola, hola.
¿Qué tal te escuchas con los, cómo eran, los agudos secos?
Sí, no, los agudos afilados, ¿no?
Agudos afilados, yo, bueno.
Secos, afilados, sí, sí, es una forma de entendernos. Sí.
Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, Herrera, hoy tengo un menú muy, muy variado. Mira, Scott McKenzie, Pat Benatar, Clarence Clemons.
Todos me gustan.
Nirvana, Mary J. Blige, Leo Sayer. Claro, yo creo que si empezamos por orden, fíjate qué canción, qué temazo que escribía Scott McKenzie, que nacía un 10 de enero del 39.
Ajá.
Esta canción la coescribía junto a John Phillips, ya sabes, el uno de los miembros de Mamas and the Papas. Esta canción alcanzó el puesto número 5 en el Billboard. Fue un himno hippie de la época. Y la verdad que no tuvo muchos más éxitos como solista, pero...
No, Scott McKenzie hizo esto y hombre, hizo más cosas, lo que pasa es que nadie se enteró.
Efectivamente.
Porque esta canción lo tapa todo. Y, sí, sí. Y es efectivamente, como tú dices, más que es un himno, por supuesto, pero además es banda sonora.
Uh-huh.
Es decir, corresponde a una época.
Uh-huh.
Estuvo muy bien representada en Forrest Gump, tú te acordarás, uh-huh, cuando dejan Washington y se van a Berkeley.
Sí.
No, perdona. Cuando están en Los Ángeles, la protagonista en el teatro chino, por cierto, he desempolvado una fotografía mía en el teatro chino cuando tenía 20 años, que es estupefaciente.
Pásame eso, por favor.
No, te lo voy a pasar, o sea, porque es estupefaciente. Yo vivía por allá. Bueno, y entonces pasa un coche y dice, ¿dónde vas? A San Francisco. Nos vamos contigo.
Y
entonces suena esta canción de la canción.
Sí. Es una canción que está muy bien hecha, que emociona, porque además se canta con mucho sentimiento. Y es una canción que donde la han colocado ha funcionado. Esta canción aparece en un par de películas más y dices muy bien, que esta canción eclipsó todo lo que hizo Scott McKenzie. Fíjate, falleció a los 73 años en Los Ángeles, el 18 de agosto de 2012, pero antes de finalizar su carrera como cantante, lo que hizo fue ayudar a componer a grandes artistas y además colaboró en una canción que siempre me gustó muchísimo de los Beach Boys, este Kokomo. Me parece una canción súper interesante. Esta canción, que formaba parte de la banda sonora original de la película Cocktail con Tom Cruise allá por los 80 y que suena, uh-huh, muy bien. A mí los Beach Boys es que me parecen
también a mí,
impresionantes.
También a mí. Te he enviado la fotito a tu, ¿ya?, WhatsApp.
A ver, más miedo me da. Aquí está, espérate. Uf, a ver, espérate. No, no, no. Si parece Freddie Mercury. ¿Tú te crees? Mírale.
Mira, te mando la fotito con la novieta japonesa que yo tenía también entonces.
¿Pero qué bañador es eso? ¿Si esto es un tutú o qué coño es eso? ¿Pero qué lleva puesto?
Es que venía de la playa, venía con un bañador Meiva, con una camiseta y un sombrero tejano.
Entonces, y ya estás con un puro en la boca, ¿qué tío?
Con un cigarrito, sí.
Qué grande. Oye, qué piernas más largas, ¿no? Qué de cobertura has tenido siempre en el móvil, ¿no? ¿Y la de abajo quién es?
Pues Yoshie,
uh-huh,
Sakamoto,
uh-huh,
que es una japonesa muy amiga mía, ¿eh? Entonces era una monada,
uh-huh,
una compañera de la facultad.
Uh-huh. En esa época, ¿tú qué tenías, más bigote o cejas?
Yo me peinaba desde las cejas, como puedes ver.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía, Herrera! ¿Qué cosas tienes que callar, eh? ¡Madre mía! Estoy pasando muchísimo miedo. Bueno, Herrera, yo disfruto mucho con tus fotos, pero estamos ahora con la música. Pat Benatar ya tiene ni más ni menos que 64 años. Nacía en Nueva York un 10 de enero del 53. Y esta chica lo pasó muy mal hasta conseguir ser lo que es ya... a día de hoy es una tía que canta el rock como nadie y que por aquel entonces hacía mucho ruido en el escenario.
Yo la descubrí por aquel entonces también, ¿eh?
Uh-huh.
El tiempo de la foto, más o menos.
En los tiempos de la foto.
Sí, más o menos. Sí.
Joder. era cuando se pateaba los locales pidiendo una oportunidad. Ella pedía copas y poder actuar. No quería cobrar dinero, quería que la escucharan.
Correcto.
Lo que está claro es que en los Estados Unidos de América está supervalorada. Ha conseguido Grammys, unos cuantos además, categoría de mejor cantante femenina de rock. Y esta canción es una de sus importantes.
A mí el Fire and Ice,
¿sí?,
que fue un disco pletórico del 79, quiero yo recordar más o menos. El Fire and Ice me pareció un desafío bellísimo. Me entusiasmó, dije, qué bestia, qué bruta.
Sí, sí, sí.
Qué animal, cómo se lo come todo.
Es verdad, es que era muy bestiota. Como también en España, también en allá por los comienzos de los 80, Luz Casal representaba muy bien el rock que teníamos aquí. Bueno, se asemeja un poco a Pat Benatar en su estilo.
Bueno, pues,
ya. Ya, relax. Spain.
Relax.
Y luego nos escucha mucha gente y le dice, oye, a Herrera no le gusta la música española, ¿eh?
No, a mí me encanta. Y oye, hay canciones de Luz que me entusiasman, ¿eh?
Qué bonita canción de Pat Benatar. Qué bonita canción, qué pedazo de artista y cómo me gusta. Fíjate, hoy es 11 de enero, en el 42 nacía, pues algo más que un saxo, era mucho más que un músico. Fíjate, para Bruce Springsteen, lo ha catalogado como su talismán, como su apoyo, como su confesor. Fue el compañero del boss en la mayor parte de sus aventuras. Dice que es irreemplazable, que desde su muerte por un derrame cerebral el 18 de junio de 2011, pues su banda, su A Street Band, nunca volverá a ser lo mismo. Se acuerda todos los días de él. Me estoy refiriendo al gran Clarence Clemons.
Eran 2 metros de tío.
Sí, señor.
Era una bestia, que era grande en todos los... Y luego era efectivamente el contrapunto perfecto de... Porque fíjate que músicos más fundamentales para él son Roy Biran, por ejemplo.
Por ejemplo.
El arquitecto del sonido de Springsteen, o como el propio Steve Van Zandt. Pero sin embargo, Clarence Clemons era el contrapunto perfecto. Era otra forma de solista. O cantaba Bruce o estaba cantando el saxo de Clarence.
Sí. Y Bruce ha declarado en alguna que otra entrevista a raíz de la promoción de su biografía que es una figura irreemplazable, que se apoyó mucho en él en las crisis que él ha tenido, porque ya sabes que Bruce sufrió muchísimo. En su casa le dieron mucha caña por irse hacia la música, y Clarence le apoyó muchísimo y le confesaba sus proyectos y sus canciones.
Sí.
Y le echa de menos, ¿eh?
No me extraña, no me extraña. Y además hizo bien, como ya hemos dicho muchas veces, en no sustituirle, sino crear una sección de viento entera.
Es verdad, es verdad. Eso es muy bonito. Eso les hace grandes a los dos, tanto a Bruce como a Clarence. Y si te preguntas ahora, Pulpo, ¿y qué era número uno en el Billboard americano en 1992? Pues mira, en el 92, un día como hoy, era número uno la banda de Kurt Cobain, Nirvana, con el disco Nevermind, el disco donde aparece un bebé con todo el nardo ahí fuera. Bueno, pues vendió 15 millones de discos, 15 millones, y se convirtió este disco en un disco de culto a raíz de la muerte por una auténtica cabeza que se volvió absolutamente loca. Pero esta canción, bueno, pues hizo muchísimo ruido en todo el planeta, ¿eh?
Me ha pedido el CNI la foto ahora, ¿eh?
Claro, lógico. Sí, aquí está todo el mundo diciendo lo mismo.
Contacto que tengo yo aquí, un ujier que tengo allí en el CNI, que es amiguete mío. Y dice, oye, el CNI quiere ver la foto. Digo, bueno, en el siguiente, el CNI me fío.
No, ya, pero es que yo no sé, Herrera, tú tienes una muy buena imagen, la gente dice que siempre vistes muy bien, tu pañuelo y tal, pero claro, yo de la zapatilla...
Tenía 20 años, vamos a ver, tenía 20 años, venía de la playa,
ya, pero
en Montego Bay, que es una población muy bonita,
sí,
entre San Francisco y Los Ángeles.
Pero eres el, y de ahí... ya, que eres el número uno, macho, que tú ahora mismo esto cállatelo. Bueno, yo hago lo que tú me digas con esto. ¿Lo movemos o no lo movemos?
No, vamos, bórralo inmediatamente.
¿Se lo puedo mover a mi madre o no?
A mamá sí.
¿A mamá sí?
A mamá sí.
Vale.
No, y a Beatriz también, claro.
Sí, no, pero a ti ya enseguida me ha quitado el teléfono, lo ha querido ver y está flipando la primera, claro.
Beatriz, aquí es espectacular.
Me encanta el sombrero. Espero que lo conserves.
Herrera, mañana más. Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.